Es muy loco porque hice separadores de un tiempo en el que yo trabajaba con alguien. Estaba ahí Nico Ini, con quien seguimos en contacto, pero bueno, le quedó solamente el jingle. Vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí nos espera, como cada semana, Yanai Silverstein. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás?
Bien, muy, muy bien.
Volví a escuchar la cortina de introducción con el Salzman y el Batman.
Sí.
Y hoy voy a estar para temas de trivia. Me hace acordar a mi nieto, que estuve ahora hace poco y está enloquecido con algunos de los superhéroes, entre ellos Batman, el Hombre Araña y Superman. Así que ese repertorio más o menos lo estoy manejando y reactualizando, porque también fue algo que compartí mucho con mis hijos hace ya más de 20 y pico de años. Y bueno, y en este espíritu un poco más liviano para estas fechas, y porque también la situación en Israel es cada vez todo más complejo y más entreverado, y la idea de esta columna es más bien hablar de valores y no hablar de la situación. Quería compartir una experiencia que tuvimos en esta visita a Israel, que después que nos fuimos y me puse a rememorar algunas de las vivencias, que no fueran las alarmas ni meterse en el cuarto de seguridad, sino las otras, las más festivas, me parecía que era algo digno de compartir, especialmente por cómo se da geográficamente la situación. Y en la nota, ustedes en la parte escrita, en la columna, ustedes lo van a leer con más atención. Quiero hablar de dos restaurantes, dos cadenas de restaurantes, que están ubicados en la zona industrial de Kfar Saba, en este caso que es la ciudad donde nosotros estuvimos y casi no nos movimos de ahí, que están curiosamente en una esquina, prácticamente están espalda con espalda uno con otro. Uno se llama Ajla y el otro se llama Noam Mimi. Noam Mimi es una cafetería del tipo israelí, como es la Aroma, como es Roladín, como es Landwehr. Cafeterías que sirven productos más bien lácteos, sean kasher o no sea kasher. Hay algunas que son kasher con certificado, otras que no. Esta no es kasher. Puede que se permita algún elemento prohibido, pero no venden carne, no venden alguna pasta, pizzas y ese tipo de alimentos. Y por supuesto café, sándwiches y ensaladas, que es lo que más uno encuentra en los cafés o batei café israelí. Pero es de alto nivel de calidad de producto, está considerado bastante gourmet. Y bueno, yo me encontré, ya estuve ahí varias veces, pero esta vez me encontré ahí con mi cuñado para charlar un rato a media mañana, y realmente fue muy difícil encontrar un lugar para sentarse. El nivel, como digo ahí en la columna, el nivel de rotación de gente es bajísimo, es decir, la gente va y se instala con sus computadoras, consume lo que consume, y se queda trabajando ahí y nadie lo echa. Y después hay una gran dinámica de takeaway, o sea, de delivery, o de llevarse comida, o de llevarse el almuerzo o el desayuno. No es un local enorme, pero tiene sus mesas en la calle para los fumadores, y está frente a un gran estacionamiento tipo baldío, muy elemental, y rodeado de oficinas y negocios, como toda zona industrial israelí. Geográficamente muy bien ubicado. Lo curioso, y el público que está allí es un público básicamente secular y de tipo, porque uno nunca sabe qué hay detrás de las personas, de tipo ashkenazí, por decirlo en términos muy groseros que todos nuestros oyentes puedan entender. Das vuelta a la esquina, pero das literalmente vuelta a la esquina, estás hablando de 20 metros, y hay un restaurante que se llama Ajla, que también es una cadena que está en varios lugares de Israel, que tiene otro origen, un emprendedor. Ajla creo que ya existe más de 20, 30 años, por lo menos ha ido creciendo y ha sido muy exitoso. Y a diferencia de Mimi o de Noam Mimi, es un restaurante de carnes, lo que en Israel se llama sobre el fuego, a la esh. Y comes kebab, comes
Shipudim.
Sí, Shipudim, comés también Bon Shuarma, ni que hablar. Hay mucha variedad de carne. Y todo viene servido con una gran cantidad de ensaladas, que no son ensaladas, sino lo que se llama en hebreo salatim, que son pequeños platos con una variedad enorme. Vos sabés muy bien de qué estoy
Te
hablando y
llenan de
probablemente.
platitos la mesa, que llega un momento que ya no saben dónde apoyar el que sigue.
Exacto, y no sabés qué probar
Sí.
primero. Y en lugar de pita tradicional, la pita que abrís y le pones las cosas adentro, es una pita que se llama lafla, que es más finita y más grande, desborda la panera. Bueno, por supuesto hay bebida, pero lo curioso, y por supuesto este restaurante es absolutamente kasher, con certificados colgados por todos lados para que no te quepa ninguna duda, y con piletas y jarras para hacer el ritual del lavado de manos, Netilat Yadayim, y con extractos, pedazos, frases de Birkat Hamazon, la bendición de después de comer, pan, en las paredes. Lo curioso, o no curioso, pero lo que nos pareció muy fascinante, fuimos a cenar allí una noche, un poco de casualidad, ya de despedida, es que la población es 99,9% sefaradí, mizrají, levantina, norafricana, llámalo como quieras, no es ashkenazí. El 90 y pico% de las mujeres tienen estos pañuelos étnicos que se usan ahora, los religiosos. La mayoría de las kipot son kipot negras, hay alguna kipá tejida. Y por supuesto que ves entre tanta población de esos orígenes, ves cada tanto a alguien que podés decir, bueno, capaz que es un ashkenazí. Pero todo el código y toda la bueno, por supuesto, los que te sirven, porque ahí te sirven los mozos en la mesa, son de todo tipo. Y Corona, nosotros nos sirvió una muchacha que está haciendo el ejército en el día y de noche trabaja para poder juntar algo de dinero para poder viajar y estudiar. Pero había otro muchacho, un mozo, que era claramente un ruso. En Israel distinguís muy bien a los rusos de los que no son rusos. Y bueno, pero la población es esa población. Y lo curioso es que no vas a ver a los clientes de Ajla comiendo en Mimi ni a los clientes de Mimi comiendo en Ajla. Es como las sinagogas. Esa es la sinagoga que yo no voy. Bueno, yo conozco gente, lo digo con propiedad, que me dice, yo a Ajla no voy. Y no es porque la comida sea mala, porque la comida es excelente, el servicio es muy bueno. Ambos son lugares no baratos, ¿tá? Probablemente la relación precio, prestación es mejor en Ajla por la cantidad que en Mimi, pero la calidad de ambos es de muy buena para arriba. Pero las experiencias gastronómicas son totalmente distintas. Por ejemplo, en Mimi vos podés juntarte con un amigo, dos amigos, pero no hay lugar para mucho más que eso en las mesas. Ajla está preparado para verdaderos festines pantagruélicos de grupos, familias de 10, 15 personas, 20 personas. Esa es la dinámica. En Ajla el menú está mucho más pautado. Vos sabés que pedís la carne que querés y pedís las ensaladas y viene así y tiene un ritmo y ese ritmo se cumple. Y una de las cosas más curiosas, o por lo menos para nosotros que no somos Shomrei Shabbat, digamos, no somos religiosos en ese sentido, la gente se sienta en Ajla, empieza a charlar, viene la moza, toma el pedido de las carnes, empieza a traer las ensaladas. Recién cuando empieza a llegar la comida a la mesa, vos ves que todos los de la mesa se paran y van a hacer Netilat Yadayim, van a hacer la ceremonia de lavado de manos. No la hacen antes y esperan la comida. Te lavas las manos cuando vas a comer, ¿no? Son detalles de la puntillosidad religiosa de nuestra halajá, sea como sea que la entiendas. Y a nosotros, a mí por lo menos me pareció muy curioso, yo justamente estaba mirando esa mesa y vi ese fenómeno. De todos modos, creo que más allá de la anécdota y de la gastronomía, cualquiera de los dos, repito, lo recomiendo para quien esté yendo a Israel, en cualquiera de sus sucursales. Más allá de eso, creo que el fenómeno social es muy interesante, ¿no? Israel es un país muy chico, pero es un país muy dividido y con muy pocas chances de verdadera integración. Lo cual no quiere decir que se casen ashkenazim con sefaradim, que se case hijos de polacos con hijos de marrocanos, todo eso pasa y pasa mucho, y luego eso va teniendo su desarrollo social. Pero aún así hay grupos sociales y hay grupos demográficos muy definidos que cada uno corre por su andarivel y así como no los ves en las mismas sinagogas y cada uno reza diferente, bueno, tampoco los vas a ver a unos en un restaurante y a otros en otro restaurante y que se crucen. Por
Ahora,
supuesto,
Yanay,
ahí.
te hago una pregunta porque me resulta muy interesante esta grieta, ¿no? O sea, yo entiendo que el certificado de Kashrut es una grieta, porque aquel que come kosher no puede ir al otro, ¿no? No, aunque quisiera, aunque le parezca simpático, no iría a tomar el café allí por la falta del certificado. Lo que no entiendo es por qué al revés, digamos, por qué alguien que tomó el café en Mimi no habría de ir a comer una carne o algo
Bueno,
rico al de al lado.
yo no digo que no lo hagan, pero
No se los ve.
estoy generalizando y esa noche que nosotros estuvimos, no los veías. O sea, eran dos poblaciones totalmente diferentes. Por supuesto, a nadie se le ocurre ir a Ajla y abrir su notebook y quedarse ahí 3 horas trabajando. No es un lugar para eso. El restaurante no está armado para eso. Está armado para que comas, para que hagas vida social, para que hagas vida familiar. Después tienen un sector que es de delivery, que vas a buscar comida, que eso también lo hice. Por supuesto, mi generalización es muy subjetiva, es muy parcial, pero yo la tomé por lo simbólico. Dos restaurantes, espaldas con espaldas, son dos Israel, espalda con espalda, y están juntos, comparten toda una zona económica, ¿no? Comparten.
Eligieron de alguna manera estar cerca porque algunos habrá puesto primero y el otro eligió ponerse allí.
Por supuesto, porque es una zona estratégicamente buena, los clientes están ahí, el acceso vehicular es fácil porque están muy cerca de la autopista 531, cerca de la pista, autopista 6, cerca de un shopping grande de Farsaba. En fin, hay un montón de razones de mercado por la cual están ahí, pero lo interesante es que conviven. Y lo interesante es que Israel, cuadra a cuadra, o de a 2 cuadras, vos vas teniendo cambios culturales muy, muy importantes. Barrios de Taimanim, de yemenitas, al lado de barrios de gente secular, de Ashkenazim, que no tienen nada religioso, ¿no? Es decir, y los yemenitas pasan los viernes de tarde, se juntan, se cruzan con los jabatnikim que van a la sinagoga, o con otros religiosos y así. Y es una dinámica, y eso me hizo pensar en el tema de la soberanía, ¿no? Y con esto voy cerrando. La soberanía de Israel está dada, por supuesto, porque el resto de los países y el mundo respete de que hay un Estado judío en la tierra de Israel. Ese es el principal tema y es el tema que ha sido cuestionado y puesto arriba de la mesa desde el 7 de octubre, con especial virulencia. Pero hay una soberanía que es la soberanía interna, que es nuestro derecho como judíos. Pertenezcamos al origen y al grupo cultural que pertenezcamos, de que todos tenemos un lugar y todos podemos estar allí. Y en los hechos, eso en Israel funciona. Quizás cuando uno ve la Knesset funcionar, ve las sesiones de la Knesset y el nivel de agresividad e insultos, ahí se ve lo que ustedes los argentinos han llamado la grieta. Y la grieta puede ser que exista, pero no se expresa, no tiene virulencia. El de Ajla sabe que el de Mimi está a la vuelta, sabe, es decir, y está todo bien. Y vos vas a este shopping G, que yo te digo, de Farsaba, que es el más grande y el más que más trabaja, por ejemplo, y está lleno de árabes, de todas las ciudades árabes israelíes que están en la vuelta de Farsaba. Farsaba está muy atravesada por población árabe. El hospital Meir trabaja 50% con árabes. Los servicios están en manos de árabes. Y los israelíes seculares van a comprar la carne a tira, que está a 2, 3 kilómetros, porque es mejor carne y porque compran cortes que no pueden encontrar en las carnicerías kasher de Kfar. Entonces, creo que esa multiplicidad étnica y esa pluralidad, que a veces es muy es muy cuestionada, o es como que, bueno, y se habla del primer Israel y el segundo Israel. Yo ya no sé cuál es primero y cuál es segundo, porque también estando en Ahla y viendo toda esa población y viendo la fuerza de consumo y de cultura y de costumbres y de fuerza social y demográfica, también podés entender por qué Israel vota como vota y por qué tiene los gobiernos que tiene, ¿no? Es decir, el público de Mimi parece tener cada vez menos chance de determinar la política de los gobiernos de Israel, por más fuerza que hagan y por más que numéricamente sean tan significativos como los otros. Pero a nivel de la expresión electoral hay algo ahí que no está funcionando, en el liderazgo, en la unidad. Tal vez un público sea más... se dedique más a, le guste más seguir un líder carismático y el otro público le guste más seguir sus propias opiniones, entonces tienden al fraccionamiento y el fraccionamiento no suma, en fin, son otras conclusiones que no están en mí, pero fue una experiencia muy linda gastronómica, cualquiera de los dos, llevé comida de los dos lugares para comer en el apartamento con mi esposa y estaba muy buena, sea la pastidá o la tarta de Mimi, o sea, el shawarma con las ensaladas de Ahla. Excelentes ambos, excelente el servicio, los precios parecidos, pero son dos Israel y están en una esquina, espalda con espalda, y así es Israel.
Vos sabés que yo me
Así
quedé
está.
pensando que una de las razones por las cuales sería fantástico que los muchachos ultraortodoxos pudieran empezar a participar más en la vida del ejército, aparte del aspecto de la necesidad que hoy tiene Israel de manos, de personas, porque no alcanzan para defenderla, tiene que ver con esto porque si hay un espacio de interacción donde esos mundos pueden mezclarse, generar amistades, generar respeto, conocimiento, conocer a las familias, encontrarse cada año después para hacer la reserva y ver cómo sigue la vida de cada uno, es el ejército. Y el ejército ha sido un espacio de mezcla, no mezcla por mezclarse, sino de conocimiento mutuo de las distintas Israel, que tienen que ver mucho con las inmigraciones también. Y yo creo que la ultraortodoxia se lo está perdiendo. Porque aun si los reclutan, van a ir a unidades de ultraortodoxos. Y no deja de ser una pena. Yo sé que ellos tienen miedo, o muchos de ellos tienen miedo, de terminar siendo seculares. No deberían tener ese miedo. Yo no creo que cuando uno tiene sus convicciones firmes vaya a cambiarlas. Pero sí el conocer, el respetar, el sentir que la vida de uno depende del otro, no les haría mal a las dos Israel para cerrar un poco la grieta.
Bueno, por supuesto que creo que hay algo en eso que vos decís. Paul Johnson, ya en su Historia de los Judíos, señala dos fenómenos que permitieron en la creación del Estado de Israel unificar a Israel y la cantidad de idiomas y de culturas que llegaron. Y esos dos factores son uno el ejército, como decís vos, y otro el idioma hebreo, la decisión de hablar hebreo. Eso unificó y eso permitió hacer las nuevas generaciones de sabras. Pero mientras tanto, digamos, hasta donde Johnson escribió la historia de los judíos, Israel se ha diversificado mucho más allá de lo que nadie esperaba hace 50 años o 40 años. Y ese fenómeno ha sido explosivo en los últimos años. Como última anécdota gastronómica, voy a un puesto de falafel y hummus en Ra'anana que siempre quiero ir porque me gusta mucho el hummus de allí. Y ahora, hace ya un tiempo, está atendido por gente de Chabad. No me preguntes por qué, pero hay... Y el Chabadnik joven que estaba ahí, le digo, yo quiero solo plato de hummus, no quiero falafel, quiero... Y me dice, ¿sabes qué? Yo hoy no tengo mis hummus. Él sabía que yo iba a buscar su hummus. Y digo, ¿y qué tenés? Dice, tengo hummus de supermercado, pero te ofrezco falafel, tal. Yo no quería eso. Todo bien, me dio una bolita de falafel como atención, me hizo una brajá, y así como llegamos, nos fuimos. Pero me gustó que el hombre privilegiara la honestidad, entendía lo que yo iba a buscar, entendía que no me lo iba a poder ofrecer, no me quiso joder, porque me hubiera dado cuenta enseguida. Y bueno, eso también es la demografía israelí, los pequeños valores, momentos de valores, cuando estamos hace ya 2 años hablando en esta columna y en muchos lugares precisamente lo opuesto de la falta de valores o de los desvalores o los valores que se han ido perdiendo. Así que nada, siempre te digo que quería hablar un poco de otra cosa, hoy encontré para hablar de otra cosa y me despido y deseo felices fiestas y feliz año. Yo sé que la radio no va a estar funcionando los 2 miércoles próximos, tú me habías dicho por las fiestas, así que te propongo que nos vemos el primer miércoles de, bueno, el segundo
El
miércoles
8,
del 8
el 8,
de enero,
sí.
retomamos la columna y buenas vacaciones si les toca, feliz año, feliz Navidad a los que celebran ahí en la radio y gracias siempre, gracias por el espacio y por la posibilidad de dialogar y compartir.
No, gracias a vos realmente que tengas un muy buen año. Muchos dicen, ¿cómo puede ser que la radio judía no trabaje Navidad y Año Nuevo? Muy fácil. Nosotros también festejamos el cumpleaños y el Brit Milá. Así que nos sumamos a los festejos. Tuve un médico que me dijo, yo festejo Navidad y Navidinsky, porque mi señora es judía, yo no, pero bueno, entre los dos festejamos todo lo que podemos y no está mal y lo hacemos generalmente porque nuestros compañeros de trabajo, en general, la mayoría no son judíos y queremos también respetarles a ellos la posibilidad
Exactamente, exacto.
de estar con sus familias y con sus seres queridos. Abrazo grande, buen año.
Otro buen año para todos.
Gracias. Allí estaba Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.